Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Está clarísimo, pero es un programa para Onda Madrid, la cadena en la que estamos, con la colaboración de Haciendo Historia.
Haciendo Historia.
Haciendo Historia. Y en la realización, que lo he dicho fenomenal, mira, realización.
Muy bien.
Están Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Por la mañana.
Te voy a hacer repetir realización en voz alta 100 veces.
Dilo,
100 veces.
Lo digo, fenomenal, realización.
En la realización.
Es que me
cuando
realizo.
Cuando te lías,
cuando
te trabas,
siempre
dices una cosa muy rara y van a decir, Juanjo y Miguel Ángel, ¿qué son?
¿Qué son?
Realizadores.
Arrasadores.
No, realizadores, lo digo, no, fenomenal.
Porque yo os voy a decir una cosa, que esto posiblemente
que
lo hayáis oído alguna vez.
Sí.
La actitud, actitud, es más importante que la aptitud.
Es verdad. ¿Eh? O tan importante,
actitud
por lo menos.
Más
porque
importante.
Si no
yo
es
diría,
apto...
Yo diría más importante. Yo prefiero
la buena actitud,
buena actitud,
un tío
aptitud
con ganas de currar que uno con talento que no quiera que trabajar.
Actitud es súper importante. Sí. Esto no hay que pensarlo tanto.
Pero
porque
esto,
es así.
Esto es así. Pero esto os lo digo porque no es que lo diga yo.
Sí.
Es que, perdón, esto lo decía Winston Churchill.
Bueno, es que se lo decía
nada
Winston
menos,
Churchill.
El señor Churchill.
Sí, lo decía Churchill ya
con
estaba,
su purito y diciendo ahí que la actitud es más importante que la aptitud.
Y luego también te digo una cosa, mira, y si no tienes ni actitud ni aptitud,
siempre, tienes, siempre puede salir rana.
Un lerdo.
Claro,
un rana.
Claro, claro. Pues, pues sale rana. Entonces aparece un señor como Felipe V, que el pobre no tiene ni actitud, ¿no? Porque no tenía, no
bueno,
podía
a ver,
ya.
Igual era más, es verdad que a veces la actitud...
Sí.
Te estropea la aptitud.
Claro,
también,
¿no? Es que...
Claro, este señor igual actitud tenía. Lo que pasa es que
no tenía aptitud. Daba, ¿no?
Claro,
¿ves? Sí, pues sí. Es que esto, David se ha quedado pensativo, sí, pero oye, tú te vas a verle a los Luchana los viernes a las 7 y esto fluye, fluye y te lo cuenta todo, retodo.
O sea, fluir, fluye. Lo que pasa es que estoy dándole vueltas a lo de la actitud y la aptitud.
Sí,
en el
sí
caso de Felipe, en concreto...
¿Qué le pasaba?
¿Qué le pasaba?
Entonces.
Pues no lo sé. A lo mejor es verdad que no siempre la actitud es más importante que la aptitud.
Parece que, pero esto... Pero mira, a mí me parece una buena cosa. Vente a ver a los Luchana, a Felipe V, el rey rana, y luego ya te lo quedas pensando si te viene
eso
bien.
Eso es eso. Si ya hablamos de actitudes, aptitudes. Sí,
ahora, yo tengo una actitud buenísima respecto a los domingos por la mañana.
Hombre, es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y
esto
es otra
historia. Málaga, 3 de marzo 1889. Nace Victoria Kent, una de esas pioneras que tanto nos gustan. Victoria dejó su Málaga natal y se vino a Madrid, a la residencia de señoritas, para estudiar en la Universidad Central como alumna no oficial de leyes. Ya sabemos cómo andaban las cosas con las mujeres allá por los años 20 siglo pasado. Bueno, Victoria se puso, dale que te pego, ley para arriba, ley para abajo, y en 4 añitos tenía la carrera terminada. Fue la primera mujer que se inscribió en el Colegio de Abogados de Madrid. Fundó con unas amigas el Lyceum Club, un espacio de encuentro donde las mujeres podían dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. Durante la dictadura de Primo de Rivera, abrió el primer despacho dirigido por una mujer en Madrid, ella. Su momentazo llegó cuando defendió a un republicano al que habían acusado de participar en la sublevación de Jaca contra Alfonso XIII. Bueno, pues Victoria Kent lo petó. Se convirtió en la primera mujer del mundo en ejercer como abogada ante un tribunal militar. Y para mejorar la nota, su defendido salió absuelto. Así que su fama se disparó en todo el mundo mundial. Al llegar la Segunda República, la Kent sale diputada del Partido Radical Socialista en las Cortes Constituyentes, cuando las mujeres aún no podían votar, pero sí que podían salir elegidas. El Parlamento que salió en esa votación, en esas elecciones, debía redactar la nueva Constitución de la Segunda República. Y Victoria estaba allí, con otras 2 diputadas, Margarita Nelken y Clara Campoamor. Las 3 eran las primeras mujeres en pisar el hemiciclo. Las 3 eran pioneras del feminismo. Las 3 eran abanderadas de los derechos de la mujer. Y las 3 eran republicanas hasta las trancas. La única mancha en el currículum de Victoria le salió cuando le dio por debatir con Clara Campoamor el voto femenino. Clara decía que sí, que ningún derecho sería universal hasta que no incluyera a la mujer. Y nos enseñó eso de que la libertad se aprende ejerciéndola. Victoria y la Nelken pues decían que mejor que no, que las mujeres no estaban preparadas para votar, que los maridos y los sacristanes las influirían para que votaran a los conservadores. Victoria pensaba que la mujer era incapaz de votar bien y tenía miedo de que las mujeres votaran, o sea, que esto era una cuestión de estrategia electoral, no de principios. Clara decía que votaran lo que votaran las mujeres, la dignidad, el progreso social y los principios eran más importantes que los resultados electorales. Al final, Clara ganó el debate y se reconoció el derecho al voto femenino 1 de octubre de 1931 por 60 votos contra 121. Victoria era en ese momento tan archifamosa, tan conocida, que el maestro Alonso compuso Pichi. Es un chulo que castiga.
Mira.
Que forma parte de Las Leandras, uno de los mayores éxitos de la revista musical. En una de sus estrofas decía: anda y que te ondulen con la permanen. Y pa' suavizarte que te den col creme. Se lo puedes pedir a Victoria Ken. Que lo que es a mí. No ha nacido quién. Creo que hemos destrozado la música, pero ya sabéis,
bueno,
¿no?
No,
vamos,
yo
que citaban a Victoria Kent.
Sí, sí.
Luego, claro, durante el franquismo, con las autoridades tijereteras a pleno rendimiento, se censuró la canción. Pero no porque Pichi fuera un chulo que castiga, un proxeneta
no.
flagelador que
eso.
No duda en dar dos morras cuando algunas se la cuela y no sueltan la tela. No. Eso les parecía bien a los censores.
Ah, claro,
lo malo era que la letra citaba a la Kent, una republicana. ¿Dónde vamos a parar? Así que la censura optó porque el Colcrem se lo pidieran a un pollito bien. Mucho mejor así. Cuando llegaron las elecciones, volvemos otra vez atrás, y votaron las mujeres por primera vez, se cumplieron todos los temores de Victoria Kent. Ganó la derecha por paliza. Las dos debatientes, Victoria y Clara, salieron trasquiladas. La izquierda culpó a Clara Campoamor y la echaron del partido, y Victoria perdió su escaño. Es que no la votaron ni las mujeres. Y encima tuvo que aguantar el cachondeo. En un chiste gráfico de la época, publicado en la prensa satírica, se la veía en una peluquería con una pregunta: ¿se dedicará la Kent a hacerse la permanente?
De verdad.
O sea que ahí coleaba todavía
señora,
el pichi.
Señora,
el pichi coleaba
el pichi.
Todavía, ¿no?
Pichi.
Bueno, así las cosas. El presidente Alcalá Zamora, que era muy fan de Victoria, la puso de directora general de prisiones y así se convirtió en la primera mujer que ocupó ese cargo en España. Y no solo ese cargo, que ocupó un cargo público tan importante en la historia de España. Y oye, lo aprovechó. Siguiendo los pasos de su admirada Concepción Arenal, Victoria se propuso humanizar las prisiones, mejorar la vida de los prisioneros y reinsertarlos en la sociedad. ¿Y qué hizo? ¿Cómo hizo todo esto? Pues muy fácil. Eliminó las cadenas y los grilletes de las cárceles, que todavía andaban ahí pendientes, los mandó fundir y con ese metal que había construyó una escultura homenaje a Concepción Arenal. ¡Ole por ella! Cerró 114 centros penitenciarios que eran inhabitables, suprimió las celdas de castigo, liberó a todos los presos de más de 70 años, hubieran hecho lo que hubieran hecho.
Bueno, eso.
Mejoró la alimentación, eliminó la obligación de ir a misa, instaló buzones de sugerencias, abrió bibliotecas, canchas deportivas, talleres de trabajo voluntario, organizó conferencias y conciertos, diseñó la cárcel de mujeres de venta sin celdas de castigo, con calefacción central y espacios para madres y bebés, creó el cuerpo femenino de prisiones, sustituyó las monjas por funcionarias, fundó el Instituto de Estudios Penales, se inventó los permisos de salida. Contaba Lorca que una vez dejó salir a un preso para que pudiera despedirse de su difunta madre. Victoria ofreció su propia libertad como garantía. El recluso no solo volvió, sino que volvió con un ramo de flores para Victoria. También se inventó el vis-a-vis, y eso sí que no. La iglesia se escandalizó, montó un pollo que pa' qué, porque decían que la Kent pretendía fomentar la prostitución en las cárceles. Bueno, también te digo que es que hizo tantas cosas que parece que,
sí,
que estaba
sí.
todo por hacer.
Por hacer sí.
Y todo esto que hizo, lo hizo en menos de un año. Cuando llegó Azaña de presidente, pues oye, no se entendieron. Y la Kent dijo, pues ahí os quedáis, dimito, dimitió. Luego vino la guerra civil, el exilio, el regreso, la vuelta al exilio y una segunda parte de su vida que es tan interesante como la primera, pero esto se está alargando y ya os lo contaré alguna vez, porque esta mujer da para mucho. Por eso lo que es injusto es que solo nos acordemos de Victoria Kent por ese debate sobre el voto femenino, una espinita clavada en su biografía. Un error que, por otra parte, la hace humana, demasiado humana, y eso precisamente la convierte en uno de los personajes más interesantes de nuestra historia, una mujer asombrosa, gigantesca, universal, que nació un 3 de marzo, el de 1889. Va por ti, maestra.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy. ¿Cómo
solo
os quedáis?
Sé que me has perdido. Iba a decir, solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ay, Nara!
¡Ahí estoy!
¡Ay, qué locura todo!
Yeah.
¡Qué alboroto!
¡Qué bonita presentación super, que me hacéis! Sí, ¡qué sí, bonita!
¡Súper, súper más!
Nada que no te merezca, Superman. Ya lo sabes.
¡Oh, yeah!
¡Funerarte, cómo estás!
Pues fenomenal, contenta y feliz porque ya empieza a hacer mejor tiempo. ¿Y eso qué significa? ¡Tiri, tiri, tiri! Pues que paseamos un poquito más a gusto por los cementerios de Madrid.
Claro.
Ahora sí.
Buscando cositas, buscando personajes, buscando historias y, bueno, pues intentando sacarles de la caja del olvido, que está demasiado llena, ¿eh? Madre
mía. Y esos paseos, recordamos que son con Funerarte.
Y si quieres enterarte...
¡Funerarte! Oh, yeah. Sí. Pues hay que enterarse de todo. Pero ¿y de qué nos enteramos hoy? A ver.
Bueno, hoy os traigo un señor cuyo apellido da siempre lugar a una canción de Sergio y Estíbaliz, o Mocedades, no lo tengo muy claro.
Eran Sergio y Estíbaliz, más bien.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí. Uno que iba como una Cuba, ¿no? Más bien.
Mira, ya va por la pista, porque hoy venimos a hablar de un muerto ilustre. Bueno, todos son ilustres, porque ¿sí? Eso es cierto. Pero este, pues incluso llegó a ser alcalde de Madrid. Así que traemos, cómo no, a Don Francisco de Cubas.
Don Francisco de Cubas, Cubas, Cubas. Don Francisco de Cubas, Cubas, Cubas.
Acabemos con esto. Solo bebe aguardiente para olvidar.
Solo
tú verás.
Bebe aguardiente para olvidar.
No, a ver, abierto este melón, David Botello.
Solo bebe aguardiente para olvidar.
Yo veo el musical, Los Muertis de Funerarte, el musical.
Así os lo digo, ¿eh? Próximamente.
De verdad.
Don Francisco de Cuba.
¿Bebería aguardiente para olvidar el Marqués de Cubas?
Lo bebía.
Pues sí. Iba a decir yo una maldad. Si viera lo que se ha construido y en vez de lo que él propuso, igual sí.
El Almudena, lo voy a decir yo ya. Voy a terminar de hacer yo la maldad. El Marqués de Cubas diseñó hizo unos planos para la Almudena, que creo que hay maqueta, ¿no? Eso igual, corrígeme sí. Si me equivoco. Que son, o sea, los planos son maravillosos, esos dibujos, porque era una cosa como más mejor, ¿no?
Pues yo, a ver, esto no está bien, porque luego saldrán los defensores de la actual catedral y es verdad
bueno,
que es bonita, porque pues tampoco defienda. Vamos a decir...
No, a mí me
parece. ¿De la Almudena?
A ver, a mí me parece bien que la gente defienda sus cosas y yo no seré quien les quite la idea, pero yo puedo defender las mías. A mí me parece un espanto. ¿Qué vamos a hacer?
Ay, David, que yo intentaba hacerlo bien, pero estoy en tu equipo. A mí me parece otro espanto.
Claro. A ver, es que yo siempre digo lo mismo. La mejor entrada de Madrid es esa que al fondo ves el Palacio de Oriente y la Catedral de la Almudena. Si ahí tuviésemos, yo qué sé, la Sagrada Familia, imagínate lo que sería esta ciudad.
Pero todavía no ha terminado la Sagrada Familia.
Ya, bueno, ni la Almudena sí. Tampoco. ¿No? Y empezaron mucho antes.
Bueno, pero es verdad, claro. Es que el proyecto que hace el Marqués de Cubas, que es un neogótico... Así a estilo Notre Dame, sí. Pero todo con puntas finales, no sí. Cuadrado con torres. Es una maravilla, o sea, porque el proyecto era... Yo igual es que soy muy de pueblo, a mí me perdonáis, pero yo la catedral las asocio al gótico. Sí. Que sí, que hay renacentistas, que hay neoclásicas, lo que queráis. pero para mí una catedral de verdad, verdad, pues es la neogótica, o la gótica sería en su caso. Uh-huh. Y el proyecto del Marqués de Cubas es que los planteamientos que hace pues van muy a colación de ese gótico maravilloso, casi flamígero, que sube al cielo, sí, y que es absolutamente espectacular. Yo no quería decirlo, pero a mí tampoco me gusta la actual, con todo el respeto para los que
todo
les gusta.
Con todo el respeto, es un engendro de estilos, pero bueno.
Que yo respeto ya mucho todo, y además, mira, por lo menos ya tenemos catedral, pero que ya se podía haber un poquito, hacer una cosa un poco moderna, ¿no?
Por eso decía yo que igual el hombre, si levantara la cabeza, pues claro, igual sí se tomaba aguardiente para olvidar.
Pues sí.
He hecho un chiste muy malo.
No, pero
lo has llegado
llevado,
muy
bien
con,
bien
el,
la trama,
con
sí,
el tema, sí señor.
Sí, sí.
Como dice Viera, que está muy bien.
Está bien traído.
Muy bien llevada la trama.
En sus pantallas. Sí, sí. El proyecto que había para olvidar.
Bueno, pues que sepáis que nuestro Francisco de Cubas, bueno, por una parte estoy un poco contenta, porque él descansa en la única parte que la Almudena respeta de ese planteamiento original, porque sabéis que descansa en la cripta,
sí,
de la Catedral, sí, sí, de la Almudena.
Que es una maravilla.
Y la cripta, pues fue la primera parte que se hizo de la catedral, claro, y es la única parte que respeta el espíritu de este maravilloso arquitecto. Luego ya la catedral, bueno, pues sufrió dimes diretes y cositas varias, pero es verdad que él donde descansa es en esa parte que es absolutamente impresionante, porque la cripta...
Maravillosa.
Es una cosa... Yo os tengo que recomendar encarecidamente que vayáis a visitarla.
El que no haya ido nunca, que vaya. Pues es maravilloso.
Y el que haya ido también.
Bueno, que repita, pero bueno, ya el que ha ido ya la conoce.
Pero siempre hay cosas, fijaos que los capiteles de la cripta, cada uno es diferente. Sí. Tenemos ahí a Benjure. Yo si está Benjure, ya hay que ir 200.000
veces. Hay que ir, sí, sí.
Y es un lugar, bueno, pues muy especial. Es un lugar para mí, además, muy poco visitado. Normalmente no suele haber mucha gente. Creo que ni las propias familias acuden mucho a visitar a sus difuntos. Y allí descansa, bueno, pues nuestro queridísimo arquitecto, que, bueno, si se da una vuelta por la cripta, pues reconocerá su propio planteamiento sobre lo que tenía que ser la Catedral de la Almudena. Es un señor, como os he dicho, llegó a ser alcalde de Madrid, por supuesto metido en política, y me hace mucha gracia porque él se forma en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero obtiene pensiones. Esto de las pensiones del 19 me parece algo maravilloso, que es que te pagaban un Erasmus.
Claro.
Te daban tu dinerito,
sí, sí, sí,
y tú te ibas, bueno, pues los que no se iban a Roma mayoritariamente, pues este se fue a Roma y a Grecia a estudiar. ¿Qué os parece?
Y a Bolonia, muchos.
Pues un chollazo.
Que el otro día me contaron, que yo no sé si es verdad o no, que los que se iban a Bolonia eran casi todos de Toledo. Y por eso le llamaban los bolos de Bolonia.
¿Ah, sí?
Esto me contaron. Yo no sé si tiene sentido o no, pero ahí lo dejo. Por si alguien lo sabe, que me digan si sí o si no. Claro.
Que nos cuenten a algún toledano, si es así.
Sí, es que mi madre es toledano. Yo he crecido con el bolo toda la vida. Y no sabía que podía
bolo,
venir
siempre,
de ahí.
Todos
sí,
son
sí,
bolos, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero yo no sabía el porqué, ¿eh? Yo me estoy enterando ahora.
Yo tampoco lo sabía, por eso lo he compartido con todos. Me parecía oportuno,
bueno, pues,
hablando de Erasmus, de antes. Pues
no, pero era a Bolonia, no se fue.
No era a Bolonia, no, porque no era de Toledo. Era...
No, él se fue para Grecia y para Roma, eso sí.
Sí, sí.
Vamos, que en Roma estuvieron la mitad de los españoles con las pensiones estas.
Sí.
Madre mía. Bueno, pero que el señor pues estudió y vino muy formado, desarrollando pues sus capacidades y su talento. Porque aquí hay mucha pensión, mucha gaita, pero como no tengas un poco de materia prima, no hay nada que hacer,
mal,
eso
mal.
Ya os lo digo desde ya.
Uh-huh.
Bueno, que sepamos que este señor además pues hace cositas por Madrid. Lo más importante es verdad que su proyecto sobre la Catedral de la Almudena, yo, por favor, podemos poner luego alguna foto del proyecto, ¿no? Para que se nos caiga un poco la baba,
sí,
viendo cómo era el original con esos pináculos, ese rosetón, ese arco de medio punto, ese goticazo elevado a la enésima potencia, pero por favor.
Perfecto.
Por favor, que alguien haga esta catedral. No puede ser, no podemos tener dos catedrales.
Paso palabra.
No, no.
Yo creo que no. A ver si terminamos la primera y luego ya seguimos con la segunda.
Bueno, aunque no terminemos la primera, podemos seguir con esta, que es muy bonita.
Es muy bonita. Es muy bonita.
Qué maldad la vía.
Bueno.
Bueno, pues que sepáis que descansa, lo hemos dicho, en esa maravillosa cripta, que él hace otras cositas, pues como el Museo Nacional de Antropología también es un edificio que va a proyectar él. Mm. Que, por cierto, poco hemos hablado también del doctor Velasco, su hija, la momia, madre mía. Poco hemos hablado.
Mira que nos gusta el
bueno,
tema.
Bueno, me refiero a poco hemos hablado en esta maravillosa sección de la boa, el chándal y los tambores.
Querías decir poco se habla, esto se dice poco se habla, ¿no? ¿O no?
Sí. Yo quería decir que yo creo que todavía no hemos traído a Conchita.
¿A que lo bueno, quieres traer tu colación? Pues tráelo, va, un día.
Sí. Bueno, que el Museo de Antropología, el palacete, la casita donde vivía el doctor Velasco, también es un proyecto de este caballero, pero que también hacía cositas de muertis. ¡Ojo, anda, cuidado!
Mira.
Quiero recalcar que en el siglo XIX los grandes arquitectos de la arquitectura civil de Madrid hacen cositas de muertis.
Muy bien.
Esto a día de hoy es impensable. Porque un Norman Foster en un cementerio no nos lo imaginamos.
No.
Me refiero haciendo obra, no pobrecito mío muertilla.
Claro.
O un Calatrava haciendo panteones, tampoco me lo imagino yo, además que se le cae luego, cuidado.
Tampoco, efectivamente.
Pero en el siglo XIX es muy habitual que los grandes arquitectos vayan a los cementerios a trabajar.
Ah.
Y además, en ocasiones utilizan el cementerio como un lugar de ensayo. Un lugar de juego, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque el cementerio es un lugar muy importante para los decimonónicos, pero el arquitecto tiene un poquito más de libertad, claro, que haciendo el palacete de la Castellana.
Claro.
Ante lo cual ensayan cosas para después llevárselas a la arquitectura civil. Hay un caso muy claro. ¿Os acordáis de la Fundación Carlos de Amberes?
Sí.
Bueno, es un edificio que en origen era una iglesia. Ese edificio, los hermanos Villajo, que son los arquitectos, no sé si son Villajo o Villarejo, porque sé que son de una manera y les llamamos de otra. Siempre confundo cuál es la real y cuál es la que la hemos cambiado porque nos da la gana. En cualquier caso, los hermanos hacen un edificio a tamaño chiquito, que es exactamente igual y que es un panteón. Una vez construido, lo llevan a escala mucho más grande y hacen el edificio actual Fundación Carlos de Amberes. O sea que lo del ensayar es algo bastante literal, bastante habitual en los cementerios, y el Marqués de Cubas también hizo panteones, lugares de descanso eterno, en el cementerio de San Isidro, por ejemplo, tenemos uno maravilloso, que además es el más grande, el panteón más grande que tiene el cementerio. Uno, lógicamente parece una capilla, porque tiene un tal dimensión, que parece directamente una capilla, pero es un lugar de muertis. Así que está muy bien visitar los cementerios, porque vais a ver obras de los grandes en lugares, así que vamos a ir echando el vistazo.
En lugares que
te hemos perdido, nos has dejado con la
pausa dramática, me ha encantado, sí. Digo, pero ¿por qué haces esa pausa?
Vamos a ver cosas en lugares.
En lugares que no creerías.
Vamos a ver en lugares.
En lugares, es que ella lo está cebando para que vayas a funerarte a estas cosas. Uh-huh. ¿No lo veis?
En lugares que yo siempre digo que son museos al aire libre.
Uh-huh. Ella está cebando, es así. Ella.
Pero que lo digo no porque lo diga yo, sino porque lo son de verdad.
Porque lo son. Sí.
Claro que te encuentras a este señor, pero te encuentras a Antonio Palacios, te encuentras a Enrique Repullés y Vargas, te encuentras a los grandes del 19 haciendo cositas en los cementerios.
Es una emoción muy grande.
Hombre, pues es que es una emoción muy grande, no te metas conmigo.
No me estoy metiendo contigo,
que
lo digo en serio. Que me ha salido así con la voz tétrica.
Bueno, que yo no puedo chinchar, pero
somos dos contrados. Paso ya, más
somos sí, dos sí, contrados. Sí, oye, un beso, sí, un beso, porque ya se están poniendo nerviosos. Oye, la boa que llevas hoy me gusta mucho, guárdamela.
Que yo te la presto, pero un beso y un cafetito con unas porras, que me toca.
Ale, eso es verdad. Venga, boa por porras.
Besos, gracias.
Adiós.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esta mañana me ha contado el callo que el elefante le contó al castor.
Ah, el ratón, ¿no?
Que la culebra dijo a la piraña.
Ay,
esta mañana está.
Que creía que habría superado un trauma de mi infancia y me lo habéis vuelto a traer otra vez. Ay, que me tenía que coger un Kleenex.
Bueno, que os queréis.
Ay, qué pena más grande que se murió Félix.
De Enrique y Ana.
No, de Félix Rodríguez de la Fuente.
De Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Bueno, pues puedo hacer esto y ahora podemos hacer otra, hablar de otra canción si queréis. Porque yo no voy a hablar de un grupo, ni de un solista, ni de nada. Yo voy a hablar hoy de un señor que diréis, ¿qué dice esta loca?
Félix.
Es más, mira, ponme fiesta. Mira lo que te estoy diciendo.
Bueno, este cambio.
Cámbiame, cámbiame.
A ver si se me va el cámbiame. La pena esta que me acaba de venir ahora.
Sí. Fiesta. Ponme fiesta. Ponme fiesta. Y diréis, ¿por qué hace esta chica estas locuras
perdido.
Hoy?
O sea, aquí la escaleta del programa, no sé de qué va a ir.
Pues ahora fiesta.
A ver.
¿Eh? Venga, David, baila.
Falta la bata de cola, David. Ya casi.
¡Ay!
Fiesta. ¿Y qué? Y entonces a lo mejor me preguntáis.
¿Qué cosa cuesta?
Adoro a Rafaela, porque no vamos a hablar tampoco específicamente de Rafaela, porque de quien os vengo a hablar hoy es de Luis Gómez Escolar. Y diréis, ¿quién es? Bueno, pues es que es una pasada.
Es Luis Gómez
Como Escolar? Dice siempre Inara con sus muertes, no sé qué. Este señor debería reconocerse todo el tiempo porque es el cantante, músico y letrista más prolífico de la historia de la música.
Más prolífero.
Más prolífero, que se empeña en decir prolífero. Bueno, 1.800 canciones, según el registro de la SGAE, pero os digo más, no canciones, hits, hit parade de la historia
pedazo
de la música.
Canciones, ¿no?
Las, o sea, yo os voy a decir canciones...
O sea, las 40 principales, la copa él. Todas
la
las 40
copa
son
él,
suyas.
Los mayores éxitos de los 60, 70, 80 y 90... Uh-huh. Los ha escrito él. Es más, os voy a decir nombres, a ver si os vais a quedar ojipláticos.
A ver.
Si yo digo Amiga o Linda de Miguel Bosé,
es de este hombre.
Gómez Escolar. Si te digo Fiesta, que nos hemos escuchado, sí. Si te digo A ti, la de Joe Dassin también. La quiero morir, por Dios.
La quiero morir.
De él. La bomba, la copa de la vida, Ricky Martin.
La bomba. Ah, la bomba.
Todas
la bomba.
La bomba. Todas las de Ricky Martin, María, Volverás, Living la Vida Loca. ¿Cómo os quedáis?
Living la Vida Loca.
Paloma San Basilio. Bueno, es que no tenemos
Paloma
tiempo.
San Basilio también la compuso
Paloma
él.
San Basilio, la
canción, no me suena,
grandes
no.
canciones de Paloma San Basilio.
Ah, la podemos... cantante Paloma San Basilio. Existe más tanto que
Juntos, ¿qué queréis que os lo detalle? Juntos, pues también la ha hecho él. Fotonovela de Iván, que os lo... Sálvame, de Vivi Anderson, la cabecera de Sálvame.
Madre mía.
No tenemos mañana. Saca el Whisky Chelly, bueno, ahora os cuento. No
saca
tenemos
el Whisky Chelly también.
También no tenemos mañana para hablar de este señor que lo ha compuesto todo, que se lo ha hecho
una
todo.
Serie de este hombre.
Bueno, claro. Es muy difícil encontrar un hit parade verdaderamente que este señor no haya escrito. Oye, os voy a contar más cosas. Iba para psicólogo.
Bueno.
Es que. Pero acabó escribiendo las letras de todas las canciones de las últimas 4 décadas, las que más han triunfado. ¿Qué pasa con este señor? Pues que ha tenido una trayectoria sorprendente y deslumbrante, porque él empezó como cantante en el grupo Agua Viva. ¿Os acordáis de los poetas andaluces sobre el poema de Alberti?
Sí.
Pues esto. Este señor participó en el Festival de San Remo. pero en un momento dado fue pareja de Cecilia también. Esto como curiosidad. Cuando fallece Cecilia, por cosas de la vida, tal, se dedica a ser letrista. Y oye, mira tú qué bien, porque nos ha dado pues muchas alegrías.
De cajitas.
Claro. Otra canción, Agapimu. Por Dios, ponme Agapimu, Miguel Ángel. Toda la pandemia cantando pues Agapimu con mis hijos. Me he pasado, no digo más.
Pues sí. Estoy feliz.
Toda la pandemia. Bueno, esa es la versión de Ojete Calor. Bueno,
esta es la de
Ana Belén. Sí, sí,
buena.
Has hecho un gallito que me ha recordado más Ojete Calor.
A su vez es una adaptación de otra, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una canción originalmente escrita en griego por la italiana, no me digas por qué, en griego, por la italiana Mia Martini. Pero fue Escolar quien la adaptó al español para Ana Belén, ¿no?
Pero ¿y esta no la tenemos, la griega?
La griega no la tenemos porque la vamos a dejar para que los oyentes la investiguen y que busquen Mia Martini. El fenómeno, o sea, quien la popularizó a lo bestia fue Ana Belén, ¿no? Y que se expandió, no solo fue popular en España, eso es, también en Latinoamérica. Pero está fresca como una lechuga porque la cogió Ojete Calor, este grupo, lo que es ritmo divertidísimo, donde hace ella una aparición estelar Ana Belén, que es muy gracioso. Bueno, yo te diré que lo que yo cantaba en la pandemia era el de Ojete Calor. Decía Gómez Escolar que él había estudiado griego clásico, pero que, vamos, que tampoco era Homero, y que se empezó a inventar sin complejos la letra para hacer esta letra rarita, que es un poco rarita, y que se inspiró en un modelo de la copla española. Dice, yo me sentía un poco que transitaba entre lo sublime y lo ridículo con esta canción que me acababa de inventar y que, bueno, desde luego que ha sido un himno, ¿no?
Sí.
Nadie duda de que ha sido un himno. Bueno, pues Luis Gómez Escolar es un señor a reivindicar, porque lo ha hecho todo, lo ha escrito todo, para Julio Iglesias, para todos, para retodos. Y bueno, hemos empezado con Enrique Llana y acabamos pues con lo que...
Con lo más grande.
Con lo más grande, con Agapimu y con todo. Solo por terminar, aparte de letrista original, ha sido adaptador de los grandes, como hemos dicho en el caso de Agapimu, de grandes canciones, como Francis Cabrel, La quiero a morir, A ti, Vuelve, La de Matías Bazar, Solo tú, Ricky e Poveri, en fin, bueno, de verdad,
todos.
Por favor, Luis Gómez Escolar, este señor, que lo ha escrito todo, hay que escucharle. Y aquí nos quedamos con Agapimu.
¿Pero él canta también o qué?
Él cantaba, claro, claro. La charanga del tío Norio, si es que os lo conté alguna vez. Sí, empezó con Aguaviva, la charanga del tío Norio. Este señor, por favor, a reivindicarle.
El hombre de las mil caras.
De las
casi.
Mil caras, las mil letras.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y como siempre, llegado este momento, bajamos las pulsaciones para recibir, como se merece, a nuestra recomendator literaria.
Recomendator.
Yolanda Rocha Moreno, esa pedazo de autora del blog que el sueño me alcance leyendo. Buenos días.
¿Qué te gusta a ti lo de recomendadora? ¿A qué te gusta?
Ay, sí, a mí me encanta lo del Recomendator, además que ya te digo que voy a hacer secuelas, ¿no?
Sí.
Recomendator,
sí.
Reloader, Recomendator, no sé, ya veré, se miran ocurriendo cosas.
Sí, sí.
Pero sí, bueno, y lo de bajar las pulsaciones depende, porque hay lecturas que te las suben mucho.
También es verdad. Sí.
Depende de lo que estemos leyendo, pero bueno, eso es como todo, cada uno. Hoy la lectura que traigo es de las que baja las pulsaciones, aunque toca mucho el corazón.
Muy bien.
Es una novela que ha salido hace relativamente poco, a principios de año, y que la firma Juan Pedro Cosano, a quien tengo el placer de conocer, que es un abogado jerezano, que escribe como Los Ángeles. Si recordáis, hace un tiempo yo recomendé de él otra novela que se llamaba Nadie puede quererle como yo,
sí,
que era sobre Carlos II y su esposa y el supuesto asesinato que sufrió la reina, ¿no? Pues aquí nos venimos a la posguerra. En un momento, estamos en Madrid, en un momento un poquito oscuro, y tenemos como protagonista a Eduardo Peña, que es un abogado bastante joven, que vive aquí en Madrid con su mujer, con su madre, perdón, y que está, bueno, pues en este Madrid devastado después de la Guerra Civil. Y él, bueno, digamos que es un hombre un poquito pusilánime, que está bastante vencido por las circunstancias que le ha tocado vivir, y además no tiene muy claro cómo tiene que seguir su vida, ¿no? No tiene claro si seguir con su profesión, si se va a recuperar algo parecido a la normalidad que existía antes. Digamos que está metido en un poquito de un pozo sin fondo. Y él lo que piensa es que la paz podrá por fin terminar con estos años terribles que se han vivido, pero lo cierto es que él está bastante equivocado. Y se va a dar cuenta cuando se van a ver, si ya antes le había tocado vivir todas las terribles venganzas personales de cuando las checas, de los fusilamientos por parte del bando republicano, pues ahora se encuentra con lo mismo, pero con los vencedores. Y además con el hambre, con la miseria, con todo el rosario de brutalidades que conllevó la posguerra. Y en un acto para estupefacción de su madre y de él mismo, decide un único acto de valentía en su vida, que es defender a un vecino al que se han llevado detenido. Y entonces, pues, Eduardo acabará en la cárcel por haber formado parte del Ejército Rojo en Madrid y también, bueno, pues por todo este tema y por cómo se mete de cabeza en la defensa de ese vecino.
Y claro.
Sí que puede recuperar su libertad, pero ¿cuál es el precio? Pues formar parte de la maquinaria de represión del nuevo régimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigue Juan Pedro Cosano y que hace esta novela tan especial? Pues que no está ideologizada, que no tira ni para rojos, ni para vencedores, ni para vencidos. El abogado de rojos, porque Eduardo defiende a este hombre, pero Cosano lo que intenta en esta novela es una especie de reconciliación. El que ningún bando es bueno.
Ya.
Ninguno. Los dos cometieron barbaridades y los dos, de alguna manera, tenían sus motivos para hacer lo que hicieron. Él lo que intenta es alejar todo este tipo de maniqueísmo, de los buenos eran unos y los malos otros, cuando hubo, pues eso, brutalidades por parte de los dos bandos. Y además tiene una dedicatoria que a mí me ha parecido realmente hermosísima, que dice a todos aquellos que de uno y otro lado dieron su vida por España. Que creo que es una declaración de intenciones maravillosa. La novela se lee del tirón, aunque es gordita, tiene pues sus 600 y pico páginas, o sea que es hermosa, pero no es pesada. Muy bien ambientada y con ese espíritu en todo momento de tratar de poner a todos en la misma balanza, que creo que es muy importante. Y además la prosa de Juan Pedro, pues bueno, ¿qué queremos más? Además es un tipo que el tema judicial lo conoce bien por su profesión y aquí lo refleja muy bien y sin ser un peñazo jurídico, ¿no? De esto de que te está contando las leyes, no, lo hace francamente bien. Así que yo, esta novela a mí me ha enamorado, El abogado de rojos, creo que es muy recomendable para dejarnos un poco de partidismos y de las dos Españas y, bueno, olvidar un poco todo eso y darnos cuenta de que todos en realidad luchaban por algo y que todos al final se equivocaron, cometieron atrocidades y que de ahí salió un país, pues bueno, es el que tenemos, pero que convendría ir cerrando ya determinadas heridas. Así que esa es mi recomendación de hoy.
Pues
para una lectura tranquilita.
Pues brindemos por lo de cerrar heridas, eso desde luego. Y nada, y nos enfrascaremos en El abogado de rojos de Juan Pedro Cosano.
Recomendado por la Recomendator oficial.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Lope de Vega. Ojo, cuidado. Lope de Vega es uno de los autores más grandes de la historia universal, de los autores teatrales. Se inventó una forma de hacer teatro que lo petó. Lo petó. Y mirad, hay gente que se dedica a ponerle adjetivos, pues yo le voy a poner dos, elocuente y perspicaz, y una definición adelantado a su tiempo, nada más y nada menos. Pero sobre todo Lope era un galán y la gente decía que las cosas buenas eran de Lope, con lo cual tú querías un buen pan, decía, ponme un pan de Lope, ponme una camisa de Lope. Lo bueno cuando algo te sorprende, decía, ojo, esto de Lope, ¿eh? De Lope.
Era de Lope. En P de PM, de Lope,
de
¿no?
De Lope.
Bueno, pues las mujeres, eso sí, también en su obra tenían, hacían papeles que eran poco usuales para la época. Eso también, David, ¿no?
Es que él era un adelantado a su tiempo y efectivamente claro. Escribía papeles, pues sí, así muy intensos para las mujeres.
Y luego él tenía una relación con las mujeres del todo original.
Muy intensa.
¿Te parece
también.
Original también?
Intensa también.
Intensa, sí, muy sí. Potente. Dentro y fuera del teatro, ¿no?
Dentro y fuera. Sobre todo fuera del teatro.
Fuera. Sí. Bueno, pues de todas estas cositas nos va a hablar Noa Martínez, que es estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Y que, bueno, pues que ya está aquí para contarnos, que nos tienes intrigaditos perdidos, Noa.
Muy buenas, Esther y David. Pues sí. Tenéis toda la razón. Lope retrataba a sus personajes femeninos de una manera muy poco habitual para la época. Esto llevó a escándalos alguna que otra vez. Ellas se vestían de hombres o viajaban disfrazadas de criadas saltándose las normas legales e imposiciones sociales. Además, estaban dispuestas a lo que fuese, con tal de conseguir lo que buscaban. Claramente, algo propio del género masculino del momento. Por otro lado, está más que claro que Lope conocía a las mujeres. Para escenificarlas liberalmente, su experiencia personal entraba en escena. Se planteaba preguntas sobre su condición y su papel en la sociedad. ¿Cómo no conocerlas? Con dos esposas legítimas y 11 amantes documentadas. Aunque hay quien afirma que tenía 20. Pero bueno, como todo, ¿qué hay de verdad en esto? Lo único seguro es que Lope de Vega se hizo destacar, así como las mujeres que hacían su teatro. Soy Noa Martínez, alumna de la Universidad Europea. Y esto es otra historia.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del cine en Madrid.
Pelos como escarpias con la música del crack para recibir a nuestro
crack. Tal vez.
Esto lo digo siempre.
Sí, a nuestro crack. Tiene que renovarse ya, David, ¿no?
Pepón Fuentes.
Pepón Fuentes, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal, Pepón?
Pelos como escarpias al escuchar la banda sonora del crack y al escucharme a mí.
Claro, eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho.
Eso es. Muy bien.
Muy bien, muy bien hecho. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, llevas, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la mañana?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, bien, al sol.
Al sol, ¿no?
Los domingos al sol.
A este sol de invierno, que a veces pues ahí entra un rayito, a veces entra más. Estamos teniendo un invierno bastante variado, sí. Con lo cual, pues bueno.
Qué bien.
Bien, no me puedo quejar, no puedo quejar.
Sí, pues ni tan mal. Y has elegido una peli chulísima para hoy, ¿a que sí?
Hombre, he elegido una peli chulísima, pero al mismo tiempo con su puntito de drama y su puntito de sordidez y su puntito de violencia.
¡Ay!
Y su puntito de cosas malas, porque vamos, ¡ay!, a hablar de Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura.
Ahí estamos.
ahí entran los chunguitos.
Que me gusta
ahí
a mí
estamos,
un chunguito.
Ahí estamos.
Que me gusta a mí un chunguito.
Que me gusta a mí un chunguito, que lo puedo evitar.
Pero uno solo, uno solo.
Los chunguitos.
Con Carlos Saura, que además, sabéis que grabamos en los estudios Europea Media, en la Universidad Europea, y durante la Semana de la Comunicación, el mismo año, fechas antes de fallecer, pues estuvo aquí presente y sí, además se le concedió el premio de la Universidad Europea.
Bien concedido.
Sí, a la comunicación.
Pues muy bien.
Pues muy bien concedido.
Tenemos un cariño especial aquí en esta casa, Carlos.
Sí, señor.
Saura.
Pues un beso a su familia también. Y entonces, la peli, ¿qué nos cuentas de esta peli? ¿Qué nos cuentas?
El cine kinky.
Pues si no, los chunguitos. Sí, a ver, esto es, como dice un amigo, esto es cine kinky elevado. Esto es, sí, esto, ¿no?, es cine kinky bien, no bien hecho, porque todo el cine kinky está bien hecho, pero bueno, sí que se nota la mano de Carlos Saura y sí que se nota que quizá haya un poquito menos de efectismo y de sensacionalismo que en otras pelis del género, del subgénero, sí, que conocemos mejor, como las de la Iglesia, sí, o las de José Antonio de la Loma. Esta tiene pues un puntito de drama, un puntito de melancolía. Hay unas escenas de amor preciosas en descampados,
sí,
que dices, pero ¿cómo este sitio tan feo me está dando un momento tan romántico y tan bonito? Carlos Saura. Sí. Y es una cosa preciosa.
Y es verdad que podríamos decir que el cine kinky se hace mayor con esta película, ¿no?
Bueno, se hace mayor pronto, o sea, como los kinkies, quiero decir. Sí. Que el cine kinky no había empezado hace tanto, pero bueno, esta película, a pesar de ser del 80, si mal no recuerdo, bueno, pues se puede decir que era joven, pero ya fumaba.
Yeah.
Podemos decirlo así, 81.
Eso. 81,
perdón, me he equivocado. Así que nada, vamos a ver muchas localizaciones de Madrid, vamos a ver la Villa de Vallecas, sí, vamos a ver el Cerro de los Ángeles, una escena muy divertida con unas señoras, vamos a llamarlas nostálgicas.
O también,
sobre todo,
a ver un sinónimo, sí, de nostálgicas a las señoras.
Sí, pero no caigo ahora yo en el sinónimo, ¿eh? Soy fatal para los sinónimos.
Nostálgicas está bien.
Sí, sí, está bien. Es verdad.
Sí, sí.
Y sobre todo vamos a asomarnos mucho por la ventana del piscín este pequeño y horrible, pues, donde convive la pareja protagonista, y vamos, sí, a ver esas vías del tren con trenes que pasan constantemente, que eso es Villa de Vallecas. Y te da una sensación, te ayuda mucho a conocer a los personajes.
Sí, porque
a los cuatro chicos.
Y es, ¿sí?, es difícil localizar dónde está, porque es un Madrid que está creciendo mucho, ¿no? Entonces,
eso,
claro,
es. Yo luego he mirado en Google Maps y, claro, sí, no tiene mucho que ver con lo que se ve en la película.
Claro.
Pero sí, en aquella época, pues estaba a medio hacer, como el que dice. Y claro, te retrata perfectamente pues el lugar donde viven ellos, cómo viven. Quiénes son, no en vano los actores no eran actores, eran chicos de barrio que Saura buscó en la zona de Villaverde, y que de hecho dos de ellos pues acabaron falleciendo por tema de droga y de delincuencia. Bueno, sí, más bien por tema de droga, por delincuencia no se suele fallecer. Y a destacar, creo que siempre se destaca de esta película, que es a Berta Socuellamos, que es la protagonista femenina, que es una chica que hizo esta peli, luego desapareció.
Monísima, además, ¿no? Sí, monísima, además, que no quiso volver a hacer nada. Sí,
nada,
sí.
Se casó, según tengo entendido, con uno de los protagonistas, vamos, con uno con el que sobrevivió, sí, y desapareció para siempre. No encontró ni fotos recientes ni nada, se la tragó Madrid, y allá donde esté, y si acaso nos estuviera escuchando, pues un saludo, Berta.
Jo, claro, porque
que
sí.
Muy bien, nos escucha.
Te imaginas
mucho en esta peli.
Que nos llama un día al programa, hola, soy Berta, que he vuelto, ¿no?
Berta Socuellamos, qué maravilla contarnos. Oye, estas cosas pasan en la radio, ¿no? Llamamiento ya.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
qué maravilla. Sí,
encontremos, no la encontré, porque igual la señora no quiere que la encuentren. Claro. Pero bueno, si ella quisiera, si, sí, saliera de ella,
sí, si saliera de ella,
sí, oye, que nos llame y que nos cuente cómo fue todo aquello.
Por favor.
¿Quiere?
Y luego muchas imágenes de coche, ¿no? Por las calles, sobre todo por, sí, el extrarradio, ¿no? Se ven los Scalestrix, si no lo recuerdo mal, ¿no? No sé si es el de Atocha o el...
Y se van a Almería.
Se van a Almería.
Porque el personaje de Berta Ángela quiere... Nunca ha visto el mar. Pues es que son chavales de barrio, muy de barrio y muy pobres, que se meten en la delincuencia por salir. No lo vamos, sí, a justificar. Porque Saura tampoco lo hace. Saura los mira, con total objetividad, y no te dicen que son buenos ni que son malos. Pero es verdad que hay, pues eso, una España que está cambiando muy rápido y unos chavales que se están quedando atrás. Y eso da pena, pero al mismo tiempo es muy bonito. Es muy bonito de ver y de contar.
Muy bonito, muy bonito. Y muy bonita, sí, esta música, y muy bonito todo.
Yo me la vi hace poco y se puede ver, ¿eh? O sea, se ve todavía...
Se deja
ha envejecido
ver,
muy bien, sí.
De hecho, mira, preparándome un poco la sección, ya con esto termino, se va a reestrenar en la Berlinale una copia en 4K que ha restaurado Flixolet.
¡Qué bueno!
Y Mercury. Así que, hombre, no es que os pille, no es que vaya, igual no os pilla cerca, pero bueno, que a través de Flixolet pues tenéis estas copias restauradas de estas grandes películas de nuestro cine, que parece que nos pagan, ¿no? No me paga nadie, pero bueno, es que está no, ahí. Pues
están ahí, claro, y además que es verdad que hay que verlas y que Flixolet en eso está haciendo una labor maravillosa, sí, porque está recuperando,
hombre,
muchos clásicos y los está...
claro,
sí, sí.
Que
sí,
será una plataforma de pago y va a parecer que, oye, que nos pagan. Que si a mí me quiere pagar Flixolet, yo lo acepto.
Hombre, por no, favor,
efectivamente.
Flixolet.
Estamos
no
muy abiertos
a Flixolet,
claro,
siempre.
Estamos muy abiertos a hablar todos los días de Flixolet si tiene a bien financiar, claro, la sección.
Son dos llamadas, Berta Socuéllamos y Flixolet.
Por
los
favor,
dos los podéis llamar.
Por eso favor, es todo eso y actualizar y refrescar y todo de prisa que lo merece, ¿no?
Sí, hombre, y una copia 4K, tú imagínate.
Fíjate.
El futuro, vas a ver a esos kinkies como si fueran, bueno, pues chavales de ahora.
Claro que sí, y hay que ver esta película, pero deprisa, deprisa.
Pero deprisa, deprisa.
Sí.
Pepón
sí,
Fuentes, que nos vamos volados, deprisa,
medio,
deprisa, con el desayuno.
Súper disfrutable.
Besito.
Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor.
Esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos.
Y
si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.